Aquí comienza Sórico Sin Género de Dudas.
Un espacio donde las voces feministas se encuentran para pensar, sentir y transformar.
Porque la radio también se hace con sororidad, con palabras que siembran conciencia y tejen esperanza.
En la conducción de Guadalupe Ramos Ponce, Natalia Rojas, Estefanía Martínez y un equipo comprometido con los derechos humanos de las mujeres.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Les agradecemos mucho que nos sintonicen esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara en sus distintas frecuencias en la zona metropolitana, en el 104.3 de FM, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y yo saludo con muchísimo gusto a Hugo Molina, quien se encuentra detrás de los controles, a Karen Conde, nuestra querida productora, y también saludamos a nuestras queridas compañeras locutoras de este programa, la doctora Lupita Ramos, quien en esta ocasión no se encuentra en cabina, pero le mandamos un saludo muy especial. También saludo con muchísimo gusto a Violeta Sandoval. Hola Violeta, ¿cómo estás?
Hola Natalia. Bien, muy bien, buen día.
Y también saludo con muchísimo gusto a mi compañera Estefanía Martínez.
Hola, saludos a toda nuestra querida audiencia y pues un gusto de estar un domingo más con todas acá.
Así es, pues bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial y es por eso que queremos invitarles a que nos sintonicen también en nuestras redes sociales, en @Sórico, en Instagram, en Facebook, y bueno, también recordarles que pueden escuchar todos estos programas en nuestros podcasts en Spotify y claro, los podcasts de Universidad de Guadalajara, y también pueden comunicarse en cabina al 3331-3422-22, extensión 12801. Pero bueno, antes de presentarles el programa del día de hoy, vamos a escuchar la nota editorial de la doctora Lupita Ramos, Mirada Violeta. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Yo soy la doctora Lupita Ramos. Les saludo con muchísimo gusto a ustedes y a la audiencia. Pues hoy les platico acerca de la violencia digital en las mujeres políticas. La reciente filtración de imágenes íntimas de la senadora chilena Camila Flores ha generado una reacción poco frecuente en tiempos de polarización política, una condena transversal de prácticamente todo el espectro político chileno. El caso no solo abrió un debate sobre la privacidad y la violencia digital, sino que volvió a colocar en el centro una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando la tecnología se convierte en una herramienta de vigilancia y control sobre la vida de las mujeres? Los hechos conocidos hasta ahora son graves. La legisladora denunció la difusión de fotografías y videos de carácter íntimo que, según las investigaciones preliminares, habrían sido obtenidas mediante cámaras de seguridad instaladas en la vivienda que compartía con su ex esposo, el exdiputado chileno Percy Marín. La Fiscalía chilena inició una investigación y ordenó diligencias para determinar cómo fueron captadas, almacenadas y posteriormente difundidas las imágenes. Diversos medios han informado que la policía realizó allanamientos y otras actuaciones para esclarecer responsabilidades. La difusión del material se produjo en redes sociales y plataformas digitales, multiplicando el daño a la privacidad y la dignidad de la senadora. Sin embargo, más allá de las particularidades judiciales, el caso revela una problemática que trasciende a Chile. La violencia digital contra las mujeres se ha convertido en una de las expresiones más sofisticadas de las desigualdades de género. Ya no se limita al insulto o al acoso en las redes sociales. Incluye la vigilancia tecnológica, la obtención indebida de imágenes privadas, la difusión no consentida de contenido íntimo, las campañas de desprestigio y la utilización de herramientas digitales para controlar, castigar o silenciar. Lo relevante es que esta vez la respuesta política fue distinta. Legisladoras feministas de izquierda, representantes de partidos conservadores, autoridades gubernamentales y dirigentes de oposición coincidieron en un punto esencial. Ninguna diferencia ideológica puede justificar la vulneración de los derechos fundamentales de una mujer. La condena no se dirigió a una postura política ni a una agenda partidaria, sino un acto que constituye una forma de violencia basada en género. Y ahí reside la principal lección democrática. Los derechos humanos no son selectivos. No protegemos la intimidad de una mujer porque estemos de acuerdo con sus ideas. La protegemos porque es un derecho. Si comenzamos a relativizar las violencias dependiendo de quién las sufre, terminamos debilitando los principios que sostienen la convivencia democrática. Las feministas latinoamericanas y caribeñas llevamos décadas denunciando que la violencia contra las mujeres adopta nuevas formas conforme cambian las tecnologías. Lo que antes ocurría en espacios privados, hoy puede difundirse instantáneamente ante millones de personas. El daño ya no se limita a un círculo cercano, se amplifica, se reproduce y permanece en Internet durante años. Por ello, resulta tan importante el avance de marcos normativos que reconocen la violencia digital como una violación de derechos humanos. El trabajo desarrollado por el MESECVI y la reciente Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Digital contra las Mujeres han insistido en que la difusión no consentida de imágenes íntimas no es un asunto privado ni un simple conflicto interpersonal. Es una forma de violencia que afecta la autonomía, la seguridad y la participación política y la libertad de las mujeres. Cuando se difunden imágenes íntimas de una mujer sin su consentimiento, no estamos ante un escándalo mediático. Estamos frente a una expresión contemporánea de violencia de género. Y la democracia se mide precisamente por la capacidad de una sociedad para reconocerlo y actuar en consecuencia. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Estamos de vuelta y agradecemos muchísimo a nuestra compañera Lupita Ramos por esta reflexión que creo que nos lleva a pensar en la violencia digital de muchas formas, no solamente al momento de compartir o de cómo se usa para compartir imágenes de mujeres violentándoles, ¿no?, desde su intimidad, sino cómo ahora se están utilizando las plataformas digitales como mecanismos para amedrentar también, ¿no? Cómo desde estructuras formales esta violencia digital se está saliendo de las manos y creo que nos lleva a muchas reflexiones al respecto, sobre todo los mecanismos con los que contamos son suficientes, no son suficientes. De verdad agradecemos mucho a nuestra compañera Lupita Ramos. Y pues bueno, justamente estas otras caras son las que, de las que íbamos a platicar. Tienen también que ver la violencia digital en mucho, pero justamente lo que hace tan importante este programa y los siguientes es porque estamos ahorita con la efervescencia de un suceso deportivo, ¿no? Como lo es el Mundial de fútbol. Pero no sé a ustedes, a mí me ha dejado, o bueno, hasta este momento, desde su inauguración hasta hoy, tengo como una cosa agridulce, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho el fútbol. Sin embargo, he estado platicando con amistades cercanas que también gustan del fútbol, pero es este sentimiento de, ay, es que sí quiero ver los juegos, pero luego como que sumarnos a estas cosas como las plantea la FIFA, todo lo que ha sucedido alrededor de la planeación de este mundial, ¿no? Ante el contexto en el que estamos en México, creo que eso nos termina generando como este agridulzor. No sé si a ustedes les pase lo mismo, Natalia, Estefanía.
Sí, definitivamente estas caras agridulces también del Mundial, y por eso justamente en el programa del día de hoy pues queremos mirar más allá de estos estadios llenos, de los goles, de la fiesta que suele acompañar a estos grandes eventos deportivos y sobre todo contrarrestar estas narrativas de que cuando pensamos en Mundial imaginamos pasión, unión, celebración, que claro, todo eso es cierto. Sin embargo, también detrás de estos espectáculos globales existen otras realidades que pocas veces ocupan los titulares, ¿no? Y que sabemos que también en este Mundial hemos visto cómo tanto las instituciones, la FIFA, los gobiernos en todos los niveles han querido callar estas otras problemáticas que también acompañan estos eventos deportivos. Uno de ellos, el aumento o riesgo de la trata de personas, la explotación sexual, las desigualdades de género, las violencias contra las mujeres, las violaciones de derechos humanos pueden afectar especialmente a grupos que históricamente han estado discriminados o situados en posiciones de vulnerabilidad, especialmente mujeres, niñas y adolescentes. En este programa hablaremos de esa otra cara del mundial. Analizaremos cómo los megaeventos deportivos pueden impactar a las comunidades y qué papel juegan los gobiernos y las organizaciones internacionales en la protección de los derechos humanos. Porque claro, es importante las emociones y toda esa unión y el festejo del deporte, sin embargo, no hay que perder de vista justamente la protección de derechos humanos para todas las personas. Y para ello tenemos dos invitadas de lujo. ¿Quiénes son, Estefanía?
Así es, para ello tenemos dos compañeras, amigas de lucha, que justamente pues reflexionaremos acerca de estas otras caras del mundial. Y me refiero a la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, adscrita al Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde a lo largo de su historia académica ha enfocado principalmente sus estudios en la transformación social, los derechos humanos, los impactos psicosociales de la migración y los estudios de género. Impulsa activamente la Red Académica Latinoamericana Observa la Trata, dedicada al análisis y combate de la trata de personas. Y pues una compañera ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional como pionera en estudios académicos sobre la explotación sexual infantil, la trata de personas y los fenómenos migratorios. Bienvenida, doctora.
Muchísimas gracias, Estefanía, por la invitación. Doctora Lupita Ramos, Natalia, un gusto estar con ustedes y compartir su auditorio.
Un gusto que nos acompañe, doctora. También nos acompaña en esta cabina la maestra Daniela Ayala, quien es licenciada en filosofía por el Instituto de Filosofía y maestra en investigación educativa por la Universidad de Guadalajara. Se ha enfocado en proyectos de pedagogía política, donde comunica de forma accesible problemáticas complejas para incentivar o acompañar la participación comunitaria en el diseño de soluciones. Actualmente es conductora del programa Gatitos y Datitos en la Coyotera Radio Comunitaria junto a Máximo Jaramillo, y pues desde este espacio logra generar esta reflexión económica, política, social para visibilizar las desigualdades sociales. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias.
Sí, pues definitivamente un tema sumamente importante que estaremos hablando en este programa con la mirada crítica de ustedes dos, y que justo pues necesitamos poner en el centro estas otras caras del mundial, ¿no? Vamos a ir a un corte de estación y regresamos con estas reflexiones.
Seguimos tejiendo palabra, pensamiento y resistencia al aire.
Estás escuchando Sórico sin género de dudas, la voz feminista que vibra en cada frecuencia.
Un espacio para celebrar las voces de mujeres lesbianas que abren caminos y transforman el mundo.
Voces diversas, miradas críticas. Sórico sin género de dudas.
Estamos de vuelta en Sórico sin género de dudas. Les recordamos que pueden seguirnos por redes sociales, que pueden comunicarse al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y justamente porque hoy vamos a abordar con dos compañeras a quienes admiramos muchísimo, se ha dicho de paso, vamos a reflexionar acerca de esta otra cara que hay del mundial, ¿no? Ya les presentábamos a nuestras invitadas, y pues sí me gustaría comenzar por preguntarles, ¿cuál es esta otra cara que tiene el mundial, ¿no? ¿Cuáles son estas otras problemáticas que, no porque esté ahorita toda esta fiesta futbolera, dejan de existir, ¿no? ¿Qué no tenemos que silenciar? No sé quién quiera comenzar.
Bien, creo que cada mundial lo que hace es darle una nueva fotografía, una nueva imagen a qué hemos avanzado y en
donde estamos en los mismos retrocesos. Y creo que desafortunadamente cuando uno lo ve desde la perspectiva acuciosa, ¿no? De una perspectiva crítica, de crítica social, de lo que uno ha venido haciendo a lo largo del tiempo, pues por desgracia te das cuenta que estás en el mismo punto de cualquier otro mundial que fue organizado por instancias patriarcales, donde las decisiones que se toman son a partir de la misma visión de centralizar el deporte como una actividad para un público masculino, desde las decisiones masculinas, las drásticas que pudimos ver ahora, donde pueden decidir de la noche a la mañana quién entra a un país o no, cuando existen políticas muy establecidas de qué apertura se le debe dar al deporte, a la participación deportiva en cada uno de los países, y sin embargo nos encontramos con esto, con estas decisiones centralistas, autoritarias, machistas, determinadas por un poder político más que por una postura eminentemente deportiva. Entonces, creo que desde ahí nos damos cuenta de qué cosas se repiten y qué cosas se amplían desde una perspectiva más masculinizada de tomar las decisiones y cómo muchas de las otras, por ejemplo, en mi caso, que yo estaba como muy atenta a cuál iba a ser la estrategia para poder disminuir la violencia contra las mujeres, disminuir la explotación sexual de las mujeres, niños y niñas, y entonces empezar a ver cuál iba a ser la estrategia más cuidada, más actualizada, ahora con tantas herramientas también digitales que pueden ser utilizadas a favor, no solamente en contra, para reproducir las violencias, y resulta que estas eran estrategias muy, muy improvisadas. Muy improvisadas, entonces aparecemos exactamente con lo mismo, donde nadie supo, donde nadie sabe qué es, simplemente qué es la trata y el tráfico de personas, porque se agudizan en estos procesos mundiales que van asociadas justo al comercio del deporte, pues está el comercio de todo el entretenimiento, el comercio de toda la ingestión, de todo tipo de drogas, vaya, ¿no? Entre ellas la común, el alcohol, porque incluso los mismos organizadores son los que tienen este tipo de empresas y se portan las camisetas con esas marcas. Y sin embargo, de manera muy minimizada, es qué se va a hacer para el equilibrio de los problemas que provocan, ¿sí? O sea, es que es a la par. Ok, es el arte del deporte, la visibilización, pero a la par van todos estos factores añadidos, ¿sí? O sea, como daños colaterales, vaya, ¿no? Que se mantienen y se multiplican. Particularmente hablando de la trata de personas, la explotación, tanto laboral como la explotación como sexual, se multiplica en contextos deportivos mundiales desde un 25 a un 30% se dispara, justo en estas fechas. Entonces, ahí es donde nos quedamos cortos cuando tratamos de ver cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias pensadas para los daños colaterales, y la verdad que o son mínimas, o son improvisadas, o simplemente no existen.
Porque se me viene a la mente esta campaña que, bueno, yo por lo menos vi que la publicitó el Ayuntamiento de Zapopan, la de It's a Penalty, ¿no? Pero justamente, ¿a quién está llegando esa campaña? ¿En qué consiste? O sea, yo vi que pues salieron a redes sociales y ya, ¿no? Pero no sé si va dirigida solamente a los extranjeros, pero ¿qué sucede con quienes estamos acá, ¿no? Que mucho se menciona también que es un mundial hecho en casa, en el cual estamos como personas extranjeras prácticamente, ¿no? ¿A qué estamos accediendo de todo esto, de estos beneficios, ¿no? Y lo entrecomillo, que también nos han dicho que tenemos por ser sede mundialista.
Que un poco es el lema que utilizó en una campaña digital la Asamblea Popular Jalisco, que era la ciudad es anfitriona, pero las personas no estamos invitadas. Y finalmente, a mí me gustaría como enfocarlo desde ahí, abonando a lo que dicen, porque la configuración de los espacios, las políticas públicas, se abocan de lleno hacer la sede mundialista, y eso es generar una dinámica de espectacularización de la ciudad. O sea, si yo estaba revisando, solo por notas periodísticas, esto necesita un trabajo como más fino de fondo, de estar revisando las facturas y pedir por transparencia mil cosas. Pero tan solo en la vestimenta de la ciudad se estiman 40 millones de pesos. O sea, del área metropolitana de Guadalajara, estos letreros que estamos viendo como de la marca ciudad, pero revestida como sede mundialista, los balones y otras cosas que están ahí, accesorio, pues son 40 millones de pesos que se pueden destinar a muchas otras cosas que se me ocurre que son más urgentes y que en realidad pues no se quedan, como dicen, como una infraestructura a la que, pues no sé, la ciudad hereda, pues no, después prácticamente es desecho. Uh-huh. Es decir, ¿a mí de qué me va a servir la playerita muy bonita?
Las vías panamericanas, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, entre otras tantas decir, infraestructuras que se van generando en los espacios, e incluso la configuración del FanFest, que dio mucho de qué hablar recientemente en redes sociales, porque incluso las personas a las que se les había asegurado y prometido que iban a tener un espacio y que iban a ver los beneficios de la llamada o dichosa derrama económica, y esto incluye, pues, empresarios locales, salieron a comunicar el, oigan, sus bardas gigantescas de metal. Nadie nos dijo que estas murallas nos iban a invisibilizar por completo y que nosotros no estábamos siendo parte del FanFest. Nos dijeron que venía toda la gente aquí al centro, que el turismo y la derrama económica. ¿Y qué hicieron? Modificaron ellos y ellas todas sus dinámicas, digamos, capacitaron a sus empleadas y empleados, modificaron horarios, tiempos, ritmos, pensando en poder captar algo y tener algún beneficio, porque finalmente también fueron las personas que esperaron meses las adecuaciones que hubo en el centro histórico, que la verdad es que para las personas que habitamos por ahí, pues fueron problemáticas, y fueron problemáticas en varios sentidos. Uno, se pagan con nuestros impuestos, los fideicomisos, los contratos, las facturas, las estamos pagando con presupuesto público de los diferentes niveles. Y eso no se está considerando. Y luego nos dicen, ay, ¿de qué se quejan? Pues si no pueden, no paguen. De alguna manera yo ya lo pagué. Entonces, sí, más bien sí. Me resulta muy extraño que ahora nos expulses de los espacios y que nos digan que no tenemos acceso. Por eso, de nuevo, el lema que me parece muy atinado. La ciudad es anfitriona, pero las personas no estamos invitadas.
Así es, qué importante estas reflexiones que ponen Daniela, doctora Toni, sobre las problemáticas, esta otra cara del mundial, porque hay que decirlo, hay ciertas condiciones que generan estos eventos masivos, por ejemplo, el anonimato que justamente pueden crear estas multitudes, ¿no? Que es un caldo de cultivo justamente para cometer todo tipo de delitos, incluyendo la trata de explotación de personas, de niñas, de niños, de adolescentes, la saturación de los servicios, todos los servicios, ¿no? El transporte público, las problemáticas del agua, por ejemplo, que estamos viendo en Guadalajara, entre muchos otros, también el aumento y la demanda del sector turístico, ¿no? Que ya sabemos que eso lleva problemáticas, sobre todo en comunidades pequeñas, ¿no? Que no tienen quizá la capacidad para atender a toda esta demanda turística, lo que se llama la turistificación, ¿no? De la vida de las comunidades. Y también, justamente, los servicios de hospitalidad, que muchas veces, para captar más de esa derrama económica, pues se expanden también a otro tipo de servicios, y que, bueno, todas estas condiciones, pues, las utilizan los grupos delincuenciales justamente para llevar una serie de problemáticas. En este sentido, bueno, sabemos que tanto actoras claves, organizaciones feministas de derechos humanos, pues han puesto el foco en estas problemáticas y han exigido tanto a los gobiernos locales como a la FIFA, perdón, pues que se lleven campañas de sensibilización, de prevención, de atención. Y en ese sentido, ¿qué sucede en México respecto a la trata de personas y en estos contextos mundialistas? ¿Cuáles son las obligaciones que los gobiernos deben de tener justamente para prevenir y atender estas prácticas que vemos que han estado en aumento, ¿no? Sobre todo en municipios tan problemáticos como lo es, por ejemplo, Puerto Vallarta, ¿no? Aquí en Jalisco y otras zonas turísticas también.
Sí, claro, definitivamente que lo que se esperaría es, si partimos del supuesto de que va a haber un 25 o un 30% más de situaciones contextuales que favorecen la reproducción tanto de los diferentes tipos de explotación, ¿no?, que tienen que ver con la trata de personas, particularmente explotación laboral, particularmente explotación sexual, a lo mejor también algunos comportamientos relacionados con la explotación sexual que tienen que ver con la prostitución, con el famoso turismo sexual, que seguramente mucho estuvo previamente planificado, cobrado y destinado desde mucho antes que la gente se desplazara a nuestro país y a los países destinos del mundial, pero que de pronto son situaciones que no las vamos a ver ni en la prensa, ni siquiera en los presupuestos de las empresas que van a verse beneficiadas. Y cuando Daniela señala el costo de 40 millones de pesos para ciertos íconos de identificación de la ciudad, Yo creo que nos quedamos cortos, porque ni siquiera vamos a saber los múltiples millones que fueron
detrás,
¿eh? Que están detrás hasta cuando nos lleguen las cuentas y que veamos que de nuevo dejan a un Jalisco, particularmente endeudado. Hablando de nuestro contexto, totalmente endeudado, ¿no? Entonces, es simplemente los datos que empezaron a salir de la Minerva, y quienes pasamos por ahí todos los días nos damos cuenta que lo único que cambiaban era unas plantitas mal plantadas que quedaban a los 2-3 días muy tristes y las tenían que cambiar por otras, y que eso aumentaba y aumentaba en millones, ¿sí?
El presupuesto.
Ajá, el presupuesto.
De 46 a 70 millones, que después tuvieron que salir a decir porque fueron 24 millones extra.
Claro, y que seguramente nos van a decir todavía aún más, porque las últimas actividades que hacían un día antes del Mundial era desde andar pintando las líneas, alrededor marcando las líneas de movilidad o de embellecimiento de ciertas áreas de nuestra ciudad, cuando tenemos el grave problema del agua. O sea, hay problemas muy fuertes, latentes, ¿no? Pero bien, ¿cuál sería el deber ser en términos de trata y tráfico de personas? Pues obviamente la visibilidad de estos problemas, la sensibilidad y marcar una pauta educativa, como bien lo señala Daniela, ¿no? Si no educamos a los diferentes actores que participan, desde consumidores de la explotación sexual, de la trata, hasta de las personas que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad, y que, bueno, hablaríamos de mayor vulnerabilidad, aquellos que están en mayores desventajas, hablamos de población de calle, hablamos de población económicamente limitada, pero descuidamos a toda la población de las estructuras del manejo de redes sociales en plataformas digitales, que son víctimas directas por las mismas causas que sostienen la trata de personas, que tienen que ver con el enamoramiento y las ofertas de trabajo. ¿Sí?
Así es. Definitivamente esta última línea que nos propone en la reflexión, doctora, pues nos da para muchas muchas otras líneas que hay que poner en la mesa, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir a un corte de estación, pero regresamos con estas otras caras del Mundial.
Seguimos tejiendo palabra, pensamiento y resistencia al aire.
Estás escuchando Sórico Sin Género de Dudas, la voz feminista que vibra en cada frecuencia. Escuchamos mujeres haciendo historia desde sus territorios, sus cuerpos y sus luchas.
Sórico, un espacio de comunicación feminista donde la palabra se vuelve herramienta de cambio.
Y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde estamos hablando sobre las otras caras del Mundial. Reflexiones que tenemos que poner en la mesa, aparte de seguir pues en esta festejancia, ¿no? De los partidos, de los goles, de esta afición que pues da todos estos elementos de nacionalistas, ¿no? De estar ahí amando a México, ¿no? Y todo lo que se plantea con estos juegos, pues también hay que poner en la mesa todas las reflexiones críticas que nos interpelan en esta sociedad, ¿no? Definitivamente hay una polaridad muy clara entre todos estos movimientos sociales, colectivas que están posicionando las problemáticas que enfrentamos, y por el otro lado, pues toda esta afición saliendo a las calles, ¿no? A festejar. ¿Cómo se ha vivido esta polaridad, Daniela?
Diría que también, o sea, no podríamos perder de vista los movimientos sociales que ya estaban articulados desde antes, porque nos parece que, emergieron por el Mundial. No salieron de la cloaca, o bueno, en algunos casos, cuestionando al CIAPA, puede ser que sí, de alguna manera sí estaban muy comprometidas con revisar qué está pasando en las cloacas de los bajos fondos tapatíos, pero no sé si se dieron cuenta, el 17 de mayo hubo un ejercicio popular de diferentes organizaciones sociales, que fue la Anticascarita Popular, sí, que cerramos una parte de Juárez. Y digo cerramos porque sí estuve participando. Estaba la Red Nacional por la Vivienda, estaba el IMDEC, estaba Proyecto Migala Jalisco, estaba una serie como de colectividades, el Comité en Solidaridad con Palestina, La Asamblea Interuniversitaria, la Asamblea Popular Jalisco y la Agrupación Feminista FEM, justo porque todas estas personas advertían que hay problemas que son muchísimo más urgentes y a los que no se les está destinando ni presupuesto, ni atención, ni ganas, porque en realidad cualquiera de esos, advertir cualquiera de esos o enunciar cualquiera de esos en medio del mundial sería un poco un suicidio político. En ese sentido, pues bueno, acá era como corear esas consignas. A mí me parece que uno de los ejercicios más potentes, no digo que alguno fuera menos, pero uno de los que claramente estaba denunciando y sigue metiendo el dedo en la llaga es el del IMDEC, porque tiene dos campañas activas, como el CIAPA que queremos y CIAPA corrupto, que está hablando del tema de agua, porque finalmente estamos recibiendo a turistas, pues bienvenidos con la noticia de que no se pueden lavar la boca con el agua que está corriendo por nuestras tuberías, porque la antigüedad de las tuberías de la red de distribución del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado es el mejor indicador para demostrar que este sistema está enfermo y requiere cirugía. Se habla de que hacia 2021 el 68% de los materiales que constituyen esa red tienen algún nivel de daño para la salud, pues es decir, son tan viejos que neta ya por sí mismos generarían daño o impacto. Si a eso le añadimos que la calidad del agua está en muy dudosa procedencia y que muchas especialistas y muchas personas como que son investigadoras del área nos han dicho es que este problema ya tendría que haberse atendido mucho antes y ahora necesita o requiere presupuesto público y atención inmediata en cuestión de lo urgente. La resolución de esto va a tardar años. Se necesita estar invirtiéndole tiempo, esfuerzo, recursos y lo que llaman el capital humano, que yo diría pues el pienso de las personas expertas para tratar de articular las soluciones. No está ocurriendo. No está ocurriendo y estamos muy preocupados por cómo nos percibe el turismo. Pues bueno, a nadie le gusta decirle a los turistas que hay plomo, que hay arsénico, que hay, pues en el mejor de los casos, heces en el agua que corre por el suministro, que son problemas preocupantes, pero que cuando vemos que el CIAPA tiene cartera vencida, pero curiosamente justo estos proyectos mundialistas tienen una cantidad de dinero apabullante, que además no nacen, no surgen de la necesidad popular de... Es decir, le estaba comentando fuera del aire a Violeta que, pues en realidad, la línea 5 que nos prometieron a nosotros en campaña era un tren ligero. Nos dieron otro macro. Y nos dieron un macro que responde a la urgencia de los turistas que se puedan comunicar efectivamente desde el aeropuerto hacia puntos estratégicos de la ciudad. Ya si por añadidura nos sirve para otros municipios, ¡qué bueno! Por añadidura, pero no era la primera intención y las políticas públicas no deberían pensarse para la espectacularización de la ciudad, sino para las necesidades de las personas porque finalmente, y lo recuerdo y lo reitero y me gusta cómo enunciarlo, somos nosotras las que estamos pagando eso.
Claro, sí, qué importante. Creo que algo que hemos coincidido todas en estas reflexiones es que estos eventos mundialistas crean... o hacen más grave una brecha de desigualdad ya existente, ¿no? Porque ya sabemos que toda esta derrama económica tiene pues toda esta visión que ya nos mencionaba la doctora Toni, es claramente intereses pues clasistas, ¿no? Muchas veces hay políticas también racistas que excluyen. Y en ese sentido, pues, se acerba más estas desigualdades. Primero, la desigualdad económica, ¿no? Que lo estamos viendo muy claramente aquí en Guadalajara, en donde vemos esta derrama económica y cómo los intereses están enfocalizados en las empresas privadas, ¿no? Y de unos cuantos. Y dejan, pues, todavía más desconectadas a estas zonas conurbadas, a las personas que ya están en una precariedad económica, ¿no? Y que todo eso va llevando también a condiciones que facilitan también que haya un contexto para la capta, de la trata de personas, ¿sí? Y en ese sentido, nos comentaba también la doctora Toni fuera del aire, pues, cómo la trata de personas tiene también estas otras modalidades para captar a las mujeres, a las adolescentes, porque muchas veces pensamos que llegar a una red de trata es de que te agarraron en la calle por violencia y demás, pero justamente a partir de las tecnologías, de estos macroeventos, hay formas en que estas redes de trata también pues perfeccionan, ¿no?, las maneras en las que captan sobre todo a las juventudes.
Sí, claro, y sobre todo la posibilidad de acceso a todos los sectores de edad. Incluso van hasta las niñas, ¿no? Que cada vez en edades más de menores, de menos edad, las pueden captar porque ahora están todos estos reclutadores, vaya, ¿no? Están en hasta los juegos más básicos, niños de 4 años, 5 años en adelante, ahora con esta digitalización y con esa forma de que no le ponemos límites a los niños para el acceso a las plataformas digitales, pues están cada vez en mayor riesgo las niñas y los niños de menor edad. Es increíble que a una de estas personas les lleva simplemente 10 minutos en lograr que un niño y una niña le envíe imágenes de sus partes privadas, y claro que son para el comercio de la pornografía infantil y la posible captación para el mercado de pedófilos, ¿no? Entonces, así de un punto tan elemental y tan básico y con la alarma que conlleva, pues tendría que tener una agenda nacional y, bueno, más puntualizada en etapas como esta, donde viene gente a nuestra casa y que no conocemos los perfiles de la gente que llega y de la misma gente que lo sostiene al interior, porque no solamente es el que llega, sino que tanto se exacerban las pasiones, las emociones con esto del fútbol. A mí me llamó mucho la atención un anuncio que vi en una farmacia de las comunes de aquí de Guadalajara, donde anunciaban el Viagra y decían, para que tú también metas gol. A todas luces, en una calle muy concurrida de la ciudad, y de esa manera asociamos desde la perspectiva mercantil el cómo puedo utilizar el erotismo a la par de las pasiones del fútbol, ¿no? De si se gana y se pierde, de todas maneras hay exacerbaciones y que van a dar a la cara de la violencia sexual, de los diferentes tipos de violencia que están asociadas. Y bueno, a mí me gustaría igual recalcar en este espacio lo que señalaba Daniela, y que de pronto quisieran que el mundial quedara como intacto para la fotografía, o sea, hicieron como todo el esfuerzo, aunque no lo lograron, porque nos habían pintado una ciudad bellísima que iba a quedar y quedó el 10% de lo que platicaban en los planes, ¿no? Y sin embargo, quieren que vayamos con el lema de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Pero igual, ¿y la ropa ajena dónde? Uh-huh. La ropa ajena dónde la vamos a lavar, ¿no? Entonces, ser conscientes de que hay contextos que no pueden evadirse, que hay memoria, que hay historia y que hay situaciones de facto que no pueden borrarse ni se pueden controlar. Entonces, en lugar de generar esa lucha de opuestos, de fuerzas y demás, creo que nos serviría para mostrar cuál es la fotografía de una Guadalajara, de un Jalisco, de un México a la fecha, y que seguramente vamos a tener mucho más material de cuál polemizar que el mismo fútbol, ¿no? Porque el fútbol se repite lo mismo cada periodo, sabemos quiénes ganan, sabemos quiénes pierden, y con todas las limitaciones de repartirse el botín solo en unos cuantos, pensando en esto de lo que les hicieron a los comerciantes del centro, sí, donde casi casi dejan la ciudad programada para dirigirla a determinados puntos. Y creo que incluso hasta las plataformas digitales sirven para eso cuando nos desvían de determinadas rutas para que nos vayamos por las periferias y dejarles libre la ciudad.
La cancha.
¿Sí?
Justo.
Sí.
Y es que creo que, o sea, se quisiera intervenir ahí, uh-huh, porque me parece que hay una dinámica de consumo profunda que atraviesa todo. Y es consumo de cuerpos, es consumo de espacios, es consumo de identidad. Porque también podríamos decir algo sobre la inauguración aquí en México. Y cómo, claro, se folclorizan algunos elementos. Y cómo se plantan cempasúchiles en pleno verano. Es decir, en una temporada en la que no es propia. Sí. Para que, como la espectacularización justo del país, de ciertas caras, y por otro lado se quiere borrar lo que es parte de este territorio y de estas realidades que no se integra en ningún momento, y que por otro lado, denunciar. FIFA funciona como un estado parásito, es decir, finalmente está marcando políticas, nos dicen, no, es que el fútbol no tiene una cuestión política de fondo. No, claro que sí, profundamente política, y puede ser que no el fútbol, sino el negocio alrededor del fútbol. Vamos de acuerdo, ¿no? El deporte podría ser muchas cosas. Pero este modelo es modelo de negocios y de marca. Última milla, quienes entran, quienes no. Quienes entran a los estadios, quienes no. Quienes entran a los centros históricos, quienes no. Y a quienes hay que ponerles enfrente a todos los granaderos, aunque sean las personas que llevan años buscando a sus familiares en el territorio.
Sí, claro, sí. Perdón. Y además, o sea, los pocos programas que se señalaron y que correspondían a México desarrollarlos, terminan poniéndoles el nombre en inglés, ¿sí? Como este de Liz Penalty. O sí. sea, sí, pensemos sí. en nuestra cultura, pensemos en nuestro idioma, ¿por sí. qué lo tenemos que asociar al idioma comercial?
Sí, o sea, hacerlo desde una lógica decolonizada, ¿no? O sea, sí. que nunca lo hacemos, lamentablemente. Y bueno, también eso era algo que le señalaban a la pobre Lila Downs en el inicio, ¿no? ¿Por qué diste el mensaje en inglés? Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte de estación, pero volvemos ya para nuestro último bloque con más aquí en Xórico Sin Género de Dudas.
Escuchamos mujeres haciendo historia desde sus territorios, sus cuerpos y sus luchas.
Xórico, un espacio de comunicación feminista donde la palabra se vuelve herramienta de cambio.
Un espacio para celebrar las voces de mujeres lesbianas que abren caminos y transforman el mundo.
Voces diversas, miradas críticas. Xórico Sin Género de Dudas.
Estamos de vuelta en Xórico Sin Género de Dudas y estamos ya en nuestro último bloque, que este programa, ay, es que hay mucho para hablar acerca de la otra cara del mundial. Yo sé que a ustedes también se les pasó rapidísimo, pero justamente vamos a estas reflexiones finales, ¿no? De, y ahora sí, en formato libre. ¿Cuáles serían sus reflexiones finales, doctora Toni, Daniela, acerca de esta otra cara del mundial? O sea, ¿qué nos dejarían en esta de este programa con estas reflexiones finales?
Bien, a mí me gustaría pensarlo en función de yo qué esperaría desde la perspectiva del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. Pues yo pediría que a quienes tengan la obligación de hacer una evaluación de todas estas actividades, de todos estos programas, que pudieran incluir esa evaluación de cuáles fueron los resultados en términos de condiciones de violencia de género, de cuáles fueron los resultados en si se aumentó o no, con qué nivel de precisión, la explotación sexual, si se utilizaron también estrategias para explotación laboral, cuáles fueron, y la utilización de niños o niñas en las diferentes actividades del turismo sexual, porque sabemos que incluso las agendas de los deportistas visitantes van con agendas alternativas donde se le ofrecen otros servicios, donde básicamente corresponden a los negocios o a la industria del sexo, ¿no? Y que esto tiene que ver directamente con las diferentes modalidades de la trata y el tráfico de personas. Y bueno, y nada más así como pidiéndole la cartita a Santa Claus, es decir, ¿cuándo vamos a ver programas efectivos, política pública específica para disminuir y erradicar la trata y el tráfico de personas, no solamente en contextos de mundiales del fútbol, sino de manera permanente y que a través de estas políticas públicas que garanticen su efectividad con los recursos, tanto humanos como económicos correspondientes, nos pudieran dar cuenta de manera permanente, no con el número de personas desaparecidas de manera nada más aislada, sino qué relación tiene la desaparición de personas con condiciones de trata de personas en las diferentes modalidades, y que podamos tener entonces diagnósticos certeros, concretos, con las estrategias adecuadas para su posible prevención, atención directa y sobre todo pensar en que en algún momento podemos erradicar este tipo de violencias humanas.
¿Y si Dani?
Y yo, siendo como muy hija de la coyuntura, por más que la filosofía viva fuerte en mí, la coyuntura viene más fuerte, y diría, hay que observar y también como tratar de sumarnos a lo que está haciendo el Observatorio Mundialista, que está promoviendo la red Todos los Derechos para Todas y Todos, la red TDT, porque justo lo que están haciendo es documentar las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo, porque tenemos que reclamar, pues curiosamente nosotros tenemos y nosotras tenemos que sacar los datos, porque muchas cosas de las labores gubernamentales, como por ejemplo la búsqueda de personas desaparecidas, las terminamos haciendo nosotras. O por ejemplo, esta cuestión del diagnóstico de la calidad del agua, que el CIAPA dijo, ay, sí, luego les damos los datos, y los datos nunca vinieron a nosotros. La transparencia falló. Entonces, como que poder señalar y reivindicar los derechos a la protesta, porque finalmente no hay un ejercicio profundamente violento. Hay intervenciones por reapropiarnos de la ciudad que nos está expulsando, que ya lo establecimos, y nos expulsa de muchas formas, desde el diseño urbanístico y la disposición de los espacios, pero también el aumento, el incremento de los precios, que al final no estuvieron pensados para los locales, nunca estuvieron pensados para las personas que vivimos aquí, y el impacto tampoco se estimó para nosotras y nosotros. Y hay una serie de trabajos periodísticos locales muy buenos, como el que hace nuestro compañero @JanniePaper. Pueden buscarlo, creo que es Vivienda al Estilo Jalisco. Ustedes pueden poner eso en su navegador y van a encontrar cómo aumentó el precio de Airbnb aquí en servicio aquí en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, y sobre todo cuando estaban más cercanos al perímetro mundialista. Toda la disposición de la movilidad. Yo diría que todo eso lo tenemos que documentar, enunciar y señalar. Y además que tiene que tener un costo político, que no se pueden quedar rampantes diciendo, ah, bueno, hicimos un negocito, nos llenamos las arcas y la gente, pues, sálvese quien pueda. Creo que no, es importante hacer la articulación de esa información, el señalamiento y también la llamada rendición de cuentas, porque ese presupuesto, nuevamente, es nuestro. La ciudad también es nuestra.
Así es, qué importante esto que nos compartes, Daniela, doctora Toni, y sobre todo que esto no se termina, ¿no? Las exigencias no se terminan el día de hoy, no se terminan con el Mundial, al contrario, ¿no? Después del Mundial es cuando vamos también a estar muy vigilantes de qué es lo que sucedió, de hacia dónde vamos a revertir todas estas problemáticas que nos deja también estos eventos futbolísticos. Y bueno, vamos a mandar un saludo a nuestra querida compañera Sonia, nuestra compañera de CLADEM, y dice, bueno, estoy escuchándolas. Una hora se siente poquito escuchando a mujeres compartir. Muchas gracias a la doctora Toni, Daniela, Violeta, Estefanía, Natalia. Un saludo, querida Sonia, hasta allá. Y bueno, justamente las reflexiones no terminan aquí. Entonces, por favor, platíquenos a todas nuestras audiencias en dónde pueden seguir, por ejemplo, al Observatorio de la Trata, tus redes sociales también, Daniela, para seguir y continuar de manera articulada pues las reflexiones que nos compartieron el día de hoy.
Claro, simplemente pongan en su motor de búsqueda Observa la Trata y van a encontrar las diferentes líneas y actividades que se están desarrollando en 17 países en Latinoamérica y que son organizaciones de la academia y de la sociedad civil que están haciendo grandes esfuerzos para visibilizar, sensibilizar, investigar y hacer incidencia para el avance en el cumplimiento de derechos humanos en términos de la disminución y erradicación de la trata de personas.
Muchas gracias, doctora. Pues ahí están las redes sociales del observatorio. Síganlo. Daniela, tus redes.
Ah, bueno, no me gustaría antes dar como las de las colectivas, claro, que están poniendo, claro, el cuerpo, claro, claro. Y el pienso también. La Asamblea Popular Jalisco la pueden encontrar en diferentes plataformas de redes sociales. Al IMDEC, también así búsquenlo. El Observatorio Mundialista, importantísimo. Y la Red Nacional de la Vivienda, RENVI. También han estado documentando cuál es la incidencia del Mundial en el acceso a la vivienda para las personas y evidentemente esto tiene una variable de género que le atraviesa. Mis redes sociales, en las que divulgo y comparto también las convocatorias de los eventos críticos al Mundial, son @deaflourishment, así me pueden encontrar.
Pues muchas gracias. También ese es un llamado a no ser indiferentes, ¿no? También acompañar todos estos movimientos sociales, a las madres buscadoras, las colectivas feministas, aquellas que luchan por una vivienda digna, por servicios de calidad, por la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, en contra de la desigualdad. Es un llamado a acompañar también no solo los partidos, sino estas causas justamente por la libertad, por la dignidad, por los derechos de las personas, particularmente de las mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, como bien lo decías, Violeta, vamos a tener una serie de programas que vamos a estar hablando también de estas otras caras del Mundial en los próximos domingos.
Así es, porque nos parece muy importante el poner sobre la mesa todas estas visiones que van aparejadas del Mundial. También hablar acerca de la importancia que tiene la participación de las mujeres en el deporte y específicamente en el fútbol, cuando hemos visto cómo han sido castigadas, ¿no? Muy, muy castigadas, no solo económicamente, sino materialmente, en cuanto a estructura. Entonces, de hecho, el siguiente programa vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a ir abordando también otras perspectivas justamente de desaparición, ¿no? Que también hemos visto en estos días, que sí son formas, que sí no son formas, ¿no?
estado escuchando mucho esta pregunta de estas sí son formas, estas no son formas, ¿no? En relación a la manifestación de desaparición por desapariciones. Y al final de cuentas vamos a abordar estas realidades, ¿no? Que nos están transversalizando a todas las personas y que no son ajenas. Entonces, eso, que nos sigan acompañando en los siguientes programas. Vamos a hablar con mujeres que están en el deporte, mujeres futbolistas. Hoy justamente que debuta la primera árbitra, ¿no? Como árbitra central en uno de los Juegos Mundialistas, la primera mexicana. Entonces, estas cosas que también hay que nombrarlas, hay que mencionarlas, porque si bien a lo mejor no podemos hablar de que se rompe como tal el techo de cristal, ¿no? Porque eso a mí me parece a veces muy arriesgado mencionarlo, pero también observar que están llegando mujeres a estos espacios, a mí me parece muy importante. Y pues bueno, de eso estaremos hablando en los siguientes programas, ya se nos fue el tiempo. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Esto fue Sórico, sin género de dudas, y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir construyendo el género. Nos vemos en la siguiente edición.
Así es, hasta la próxima. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Nos sintonizamos la próxima.
Esto fue Sórico, sin género de dudas.
Un espacio donde las voces feministas se encuentran para pensar, sentir y transformar.
Porque la radio también se hace con sororidad, con palabras que siembran conciencia y tejen esperanza.
En la conducción de Guadalupe Ramos Ponce, Natalia Rojas, Estefanía Martínez y un equipo comprometido con los derechos humanos de las mujeres.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.